Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las poblaciones de Íscar y Pedrajas de San Esteban, en la provincia de Valladolid, concluirán finalmente su confinamiento este próximo domingo. Son algo más de 4.000 los vecinos afectados que llevan desde el 1 de agosto sin poder entrar ni salir de sus localidades. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
No ampliará el confinamiento en estos dos pueblos vallesoletanos, si bien sí tiene intención de ampliar 7 días más el aislamiento de los vecinos de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos. Sanidad argumenta que sigue habiendo transmisión comunitaria, no así en Íscar y en Pedrajas, donde la situación epidemiológica continúa mejorando. La Junta de Castilla y León pidió, recordamos, las mismas restricciones sanitarias para Aranda, Íscar y Pedrajas. En estas dos últimas finalizará el aislamiento el próximo fin de semana.
Te cuento ahora que un virus vinculado a la picadura de un mosquito está generando mucha preocupación entre los vecinos de Coria y Puebla del Río, en la provincia de Sevilla. Hay ya 18 afectados, 5 de ellos en estado muy grave. Redacción de COPE en Andalucía, Manuel Salvador.
Lo que nos faltaba, comentaron fuera de micrófono en el Ayuntamiento de Coria del Río, donde la preocupación es máxima tras conocerse el brote de meningoencefalitis que, según la Consejería de Salud y Familias, afecta a esas 18 personas, de las que 16 están hospitalizadas y 5 están graves en UCI. Los casos podrían estar relacionados con la picadura de un mosquito asiático, el Aedes japonicus, que transmite el virus del Nilo y que provoca enfermedades como esta, pero el Servicio Epidemiológico de la Consejería de Salud aún está investigando la etiología de este brote vírico. A la espera de los resultados, Salud Pública recomienda mosquiteras en ventanas y puertas, cubrir lo máximo la piel, no permanecer al aire libre entre el atardecer y el amanecer, evitar los perfumes intensos y utilizar repelente de insectos.
Y los trabajadores de la multinacional de aluminio Alcoa van a seguir negociando con la empresa para facilitar la venta de la factoría de Lugo y evitar así quedarse en la calle. Por el momento se aplaza el ERE previsto para los 500 trabajadores de la fábrica. COPE en Ribadeo, Juana Carrera.
A propuesta de Gobierno Central y Xunta de Galicia, Alcoa acepta ampliar el plazo de negociación hasta el 28 de septiembre, tiempo que utilizará para gestionar la compraventa de la fábrica de aluminio con la británica Liberty House. Y sin parar las cubas, que es lo que pedían los trabajadores, este principio de acuerdo debe ser ratificado, eso sí, entre empresa y empleados en una reunión mañana en Santiago. Los trabajadores van con un sí. José Antonio Zan es el presidente del comité.
Bueno, nosotros estamos dispuestos a aceptar esa propuesta, las cubas se mantendrían abiertas y después, bueno, mañana veremos a ver si esto se ratifica en un acuerdo que para nosotros sería muy bueno.
A pesar de este avance y aunque la venta saliera adelante, es necesario un precio eléctrico competitivo. Como siempre, la energía es la solución.
Y en los deportes, primeras palabras de Dani Parejo tras su fichaje por el Villarreal, David Jiménez.
Sí, se han producido ahora mismo. Se ha querido despedir del Valencia tras 9 años en Mestalla en una rueda de prensa emitida por los compañeros de Tribuna Deportiva. Parejo se ha emocionado, está dolido, pero también con ganas de su nueva etapa.
Me hubiese gustado retirarme en el Valencia. Creo que el fútbol es así, no ha podido ser. Y me voy muy satisfecho. Estoy triste, dolido, porque llevo 9 años aquí, he vivido situaciones muy bonitas, pero bueno, orgulloso y con la cabeza muy alta.
Hoy se han confirmado otros 9 positivos en equipos de la Liga. Por el momento, Brais Méndez y Santi Mina en el Celta de Vigo, Iñaki Williams y otros 5 en el Athletic Club y 1 más en el Fútbol Club Barcelona, que no se encuentra entre los que juegan contra el Bayern de Múnich el viernes en Champions. Y en ciclismo, malas noticias, quedan cancelados los Mundiales de Suiza por el coronavirus.
Sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree.
Con esta cancioncilla, con este ritmillo, llega el momento de descubrir que nos tiene preparado para hoy el épico y siempre mítico Juan Solo. Buenas tardes,
hola.
Juan.
Hola, Paloma. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
Fenomenal, muy bien, estupendo.
Me alegro sí. Mucho. Sí, bueno, sí. Y no nos irás a hablar otra vez de Miguel Bosé.
No, por favor, déjale tranquilo, que duerma la siesta, pobrecito. No, déjalo. Que, bueno... Mira, ya que lo preguntas, ayer te decía yo que sus seguidores, que son muy fieles, bueno, algunos, no iban a tomarse a bien que yo le diera un poquito de cera en el programa, no a él, sino a las cosas tan disparatadas.
Algunas cosas que dice.
Exacto.
Y que ha hecho, es verdad.
Y como titulan por ahí en algún periódico, el delirio paranoide de Miguel Bosé. Pero bueno, le di un poquito. Y entonces, pues estos super seguidores me dejaron un par de caricias en Twitter. Pero vamos, yo me las tomo a bien, ¿eh?
Me parece bien que admitas, pues sí, que admitas otra opinión.
Por supuesto, entiendo su postura.
Claro.
Porque ellos piensan, Juan está completamente equivocado porque le han lavado el cerebro, ya está, es que no hay otra. Por desgracia, yo no puedo acceder a su nivel de conocimiento.
¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad!
Claro, es que para mí, yo lo siento, es que no llego a más, pero para mí es difícil borrar de mi mente todo lo que la ciencia y el progreso nos han aportado en los últimos 30 siglos. Yo no puedo volver a la Edad Media así de golpe y entonces pues no me pongo en esa situación, pero comprendo que ellos sí. Bueno, hoy te traigo una historia policíaca que ha sucedido en nuestro país. Una historia muy interesante. Además, te la voy a contar de principio a fin, como si fuera una buena novela del género.
¿Como las tuyas?
Bueno, por Oye, favor, Paloma, no, eres... No. Eres, gracias,
es que
gracias.
Es que toda, y sabes que además te lo dije, que la última novela me tuvo en mi baja posoperacional, estuve de intervención, estuve que, vamos, ya te digo, me sujetaban los puntos simplemente para ir corriendo a leer tu última novela.
Muchas gracias, esa es la idea. Tú te has leído dos.
Yo me he
leído
muerte, dos.
Una muerte improvisada y La mano del verdugo.
La mano del verdugo, sí.
Bueno,
me gustó
te
más
falta,
La mano del verdugo.
Claro, mejor, vamos a mejor, estupendo. Pues te falta la que cierra la trilogía.
La cabeza de la serpiente.
Ahí está, la cabeza de la serpiente. Habrá que solucionarlo en breve. Bueno, basta de hacerme autopromoción. Bueno, lo has hecho tú. Nuestra historia, completamente real, comienza en el sur. Mediodía del lunes. La policía local de Sevilla informa de un macabro hallazgo en un descampado de Sevilla Este. Que no he estado nunca allí, pero tiene que estar al este de Sevilla, porque si no, no tendría sentido que le hubieran puesto este nombre. ¿Qué pasa? Pues que un vecino estaba dando un paseo, Paloma, y entonces se encuentra con... Bueno, yo no sé si alguna vez tú has estado dando un paseo y te has encontrado algo raro, que has dicho, anda, ¿esto qué será? Puede ser un reloj antiguo. Cuando yo era niño se encontraban cosas que creíamos que eran de la Guerra Civil, no soy tan mayor, pero había muchas. Bueno, pues no, este vecino...
A mí me decían, no toques nada del suelo.
Eso es verdad.
No levantes piedras y no toques nada del suelo.
Tú fíjate lo que cambian los tiempos.
Fíjate ahora.
Perdón por la marujada, pero mi abuela, cuando yo era niño, es decir, principios de los 70, esa época, me decía, no coges nada del suelo, que puede tener tuberculosis.
¡Hala!
Mi abuela era muy tremenda. Pero vamos. Bueno, pues no. Este vecino está paseando por el descampado de Sevilla Este y encuentra... unos huesos dentro de un ataúd de cartón.
¡Matad al monstruo!
Claro, este
parece un capítulo de Bones.
Sí, empieza. Es que te lo voy a contar como si lo fuera, o sea, de principio a fin. Entonces, claro, este hombre llama a la policía. Este ataúd de cartón tenía una cruz pintada sobre su tapa, pintada. Estaba enterrado en una fosa poco profunda, de unos 2 metros de largo, bien. Por uno de ancho.
Terrible, apocalíptico.
Totalmente, totalmente. Pero era poco profunda. Este dato es muy importante. La policía municipal procedió, según el manual, acordonó la zona para que nadie se acercara. Poco probable porque es un descampado y es muy grande, pero bueno, por si acaso.
La curiosidad.
La curiosidad, mejor. Sí. ¿Qué estarán haciendo?
Hay
Vamos
que
a ver.
Siempre hay que precintar.
Eso
hay
es,
que precintar.
Eso es.
Bien.
Y avisó a la Policía Nacional. Entonces... pues esto excede el hallazgo de un cadáver o lo que sea dentro de un ataúd. Esto excede al cometido de la Policía Municipal. La Policía Nacional se personó, porque esto es muy importante, Paloma. La Policía Nacional nunca va a un sitio, se persona. No sé por qué, pero siempre se dice en el periodismo, se personó la policía o se personó la Guardia Civil. Si tu hijo es policía, no va a cenar a casa por Navidad, se persona. Bueno, pues...
Le da más empaque.
Sí, se persona la Policía Nacional en el lugar, en concreto, el grupo de homicidios y la policía científica.
¿Dejaste algo para nosotros?
Cadáveres.
Bueno, saltaron las alarmas, porque muy cerca de ese descampado se instala cada domingo un mercadillo. La policía local, ¿qué hizo? Pues, bueno, como ahora estamos... realmente no entiendo muy bien por qué lo hizo, pero como vivimos en esta época, la policía local subió un vídeo del coche patrulla y de la fosa a Twitter. que no sé yo si, bueno, dije, hemos encontrado esto, si hay que dar
un protocolo
un poco extraño, decir, mira,
¿no? Lo hemos encontrado.
Lo ponía en serio. Claro. Hemos subido la foto a @latardecope, que se ve la fosa, que es poco profunda, pero lo que he dicho. Bueno, la policía local sube el vídeo con el coche patrulla y la fosa, acompañado del siguiente texto. 9:40. Policía local interviene por el hallazgo de una excavación con forma de fosa, una especie de ataúd de cartón y restos óseos de origen desconocido. Se acota, preservando la zona, y se traspasan las diligencias a la Policía Nacional.
¡Chan!
¡Chan, chan! ¡Ahí estamos! Bueno, ¿qué ocurre? Que tú subes esto a las redes sociales y esto empezó a retuitearse cosa mala. Y claro, sobre todo en Sevilla. Fue corriendo de móvil en móvil más rápido que si Miguel Bosé hubiera reconocido que venía de Alfa Centauro. Pues, bueno, todo el mundo lo sabía ya en Sevilla. La imaginación popular se disparó ante la fosa. Que se ajuste de cuentas en el mercadillo. Hombre, vale que a lo mejor no hayas pagado algo, pero pues ajuste de cuentas en el mercadillo, tráfico de drogas, bueno. Pero a la policía había algo que no le cuadraba.
No lo entiendo.
Porque la policía es muy lista.
Muy lista. Y esto fue lo que dijeron los investigadores. No lo entiendo. Porque los restos estaban descompuestos hasta el extremo de que solo quedaban huesos. Pero para eso hace falta que transcurra bastante tiempo, mucho. Sin embargo, el ataúd de cartón no estaba apenas deteriorado.
Me parece que no lo ha entendido.
Se está poniendo esto muy interesante.
Está muy interesante, claro. ¿Qué pasa? El ataúd de cartón está casi nuevo y los restos... Uf, esto implica que probablemente alguien había trasladado los restos desde otro lugar y los había metido en ese ataúd de cartón para dejarlos allí, en el descampado. Prepárate porque el misterio continúa. La prensa tuvo conocimiento del hallazgo. ¡Ay, ya apareció la prensa!
Ya sí, estábamos con la prensa.
A ver qué ha hecho la prensa.
Si es que... Bueno, ¡ay, por Dios! No,
bien,
siempre aparecen.
La prensa tuvo conocimiento del hallazgo. ¿Te imaginas las redacciones de Sevilla? Niño que ha aparecido un cadáver en el descampado.
Unos restos,
exacto.
Restos.
Vete a ver qué es. Venga. Vete a ver qué es. Bueno.
Y lo filmas en el móvil y me lo traes y me lo traes. Pones. Bueno, y lo ponemos pues, en Nochebuena.
Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que se comenzó a llamar a los gabinetes de prensa, tanto de la policía local como de la nacional, que supongo que será pues el protocolo. Oye, ¿qué es lo que habéis encontrado? Y ellos pues no sabían nada, así que nadie sabía nada, todo era un misterio. Se desplazaron equipos de informativos. Fíjate, los equipos de informativos no se personan, se desplazan. Esto es interesante. Se desplazaron los informativos hasta el descampado, pero la Policía Nacional prohibió la toma de cualquier tipo de imágenes. ¿Esto qué hizo? Pues acrecentar los rumores, qué habrán encontrado, qué será que no nos dejan ni filmarlo, no podemos acercarnos. Bueno, la imaginación popular disparada.
Pero se habían subido ellos un vídeo a las redes sociales.
Claro, pero lo que quería... sí, pero en el vídeo se ve el coche de patrulla desde atrás,
vale.
Y la fosa allí al fondo.
Vale,
pero
vale,
ellos querían...
Vale. Chicha.
Decir, chicha,
ellos querían
sí,
chicha.
Pero no es muy adecuado si
vale.
Estás hablando de restos
vale.
Decir que querían chicha
vale.
Entonces bueno que nada, que no pueden grabar y que se ponen muy nerviosos y entonces atención, los usuarios de las redes sociales dan con la solución. Impresionante. El descampado que había compartido la policía en ese vídeo que no entendemos coincidía con el que aparecía en un videoclip musical de ABJ que suena así. Bueno,
perdone,
es así, ¿eh?
Perdone. ¿Aquí en qué momento me salta algún capítulo de esta historia, ¿eh?
No.
Es así.
La policía sube el vídeo y entonces dicen los usuarios, pero si este es el vídeo, este es el descampado que aparece en el videoclip de ABJ. Bueno, pues el vídeo, yo ya lo he visto, nos muestra un funeral con un entierro y la fosa es exacta a la que había encontrado la policía. Claro, el vídeo también se lo mandará a la policía. Esto es ir una autopista de ida y vuelta.
Ya.
La policía comprobó que el ataúd de cartón era efectivamente el que habían utilizado en el vídeo de ABJ. Y ahora queda la gran pregunta. Vale, ¿y los huesos?
¿Y los huesos?
Anda, alégrame el día.
Pues te lo alegro, porque cuando se procedió al análisis de los restos se descubrió que no eran humanos. Los huesos pertenecían al costillar de un perro.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Sí, todo este lío montado por unos huesos de perro en un ataúd de cartón, un costillar. Ayer hablábamos de costillares, pero estos no se comen. Un costillar de perro, estaba por ahí, y lo entierran. Bueno, las redes sociales, tan criticadas, aquí han ayudado a que la policía resolviera este misterio.
Fue una deducción elemental basada en las pistas que teníamos.
Cierto, pero ahora hay que hacer aquí, hay que dar un tirón de orejas, Paloma. Muy mal por el equipo de producción del videoclip.
¡Hombre! ¡Hombre! El atrezo se recoge. Por favor, eso es de colegio.
Esto es de colegio. Cuando ruedas en exteriores, tienes que dejar las cosas igual que te las
encuentras. Te las has encontrado, efectivamente.
O en una casa, que te dejan una casa para grabar, tú no puedes hacer agujeros en ningún sitio.
Exacto.
Ni puedes estropear nada. Y, por supuesto, a ver, no te puedes marchar del descampado y dejar enterrado un ataúd con huesos, por muy de cartón que sea el ataúd. Supongo que ahora tendrán que enfrentarse a una multa.
Vale, vale, habeas corpus. Ya, habeas corpus. Habeas corpus ya.
A ver cómo lo recurren. Pero es verdad, o sea, ¿tú te imaginas que James Cameron rueda Titanic y luego se desentiende del barco y dice, bueno, o lo dejo ahí ya?
Sí, podría, claro, porque ¿dónde lo meto? Pues que se quede ahí. Claro.
Hay que recogerlo todo esto como norma. Haces una barbacoa, luego lo recoges. Montas una fiesta con tus amigos, pues luego hay que limpiar. Se te paran dos vagones en medio de la vía y los tiras al río para que no estorben.
No,
pues luego los sacas del río.
Claro, los sacas del río, porque además ahí se ve mucho eso ahí.
Claro, hay que recogerlo todo porque si no, viene Marie Kondo y se enfada.
Esta
es Marie Kondo enfadada. Bueno, de hecho, aquí está furiosa.
¿Ah, sí?
Sí, ves que es tan dulce, es tan tierna.
Mientras dobla los calcetines y los coloca en el cajón.
Yo me he reído mucho de Marie Kondo, pero gracias a ella me caben más calcetines ahora en el cajón. Esto es verdad. Con la ropa interior y los calcetines es efectivo. Los jerseys.
Nunca he probado a seguir a esta muchacha. Pues no he probado. Sí.
Bueno, pues oye, si quieres un día te traigo...
¿Hacemos un maricondo? Suena un poquito raro, pero bueno, podemos hacerlo.
Tengo la página web localizada donde ofrece una serie de productos.
Claro.
Todo muy zen.
Claro. Lo que es un...
E hipercaro.
Claro, es que esta es una listilla.
Claro, cepillo para el pelo.
Claro, esta es una japonesa listilla.
Porque es armónico y está hecho con madera, no sé qué, 150 euros. Sí, porque de esta forma tu pelo te lo agradece.
Te voy a confesar una cosa.
Sí.
Solo, Juan.
Sí.
Está a punto de leer la última página del guión.
Porque hasta punto, ¿no?
Es que yo los libros de misterio y de asesinato, cuando era pequeña, los de Agatha Christie, a mí no me importaba leer quién había sido el asesino.
No, eso no se hace así.
Ah, ya lo sé.
Pero eso
y en el tuyo, otro día te lo cuento.
Te voy a decir una cosa, Paloma. ¡Habeas corpus! ¡Habeas corpus ya!
No me vale, ese papel escrito por usted no me vale para nada. Hago el papel de policía. Ese papel no vale para nada, vale, señora, para que lo sepa. En fin. Bueno, que vale, hacemos un Marie Kondo un día.
Sí, venga.
Bueno, de aquí al viernes, porque...
Pues mira, lo dejamos
para
mañana.
Yo me doblo como un calcetín el viernes.
Mañana vamos a ver productos que la gente, si tiene mucho dinero, puede comprarse, porque le van a ocupar poco. Son todos tan minimalistas.
¿Pero hablamos de joyas?
No. Hablamos de... Marie Kondo ha diseñado una línea de productos para su casa. O sea, para tu casa. Uh-huh. Para su casa no. Para tu casa, que son como una jabonera. ¿Una jabonera? Por ejemplo, una jabonera para el lavabo. Una jabonera típica. Pero no, esta es diseñada por ella, elaborada con cedro de no sé qué parte de Japón, todo armónico, por un artesano. En fin, 200 euros la jabonera. Entonces se te va el presupuesto rápido, no tienes que preocuparte porque te compras una cosa y ya no puedes comprar nada más. Mañana lo vemos.
Pero te digo una cosa, que yo si no brilla y se puede poner en un dedo o en la muñeca, no sé si me interesa.
Pues a mí brilla.
La jabonera, regálasela a tu mujer, ya te lo digo. No me vengas con una jabonera de Marie Kondo, ya te lo digo. Gracias, Juan, hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Un besito, hasta mañana. ¿Hiciste mudanza hace poco?
Yo sí, he hecho mudanza hace muy poco y he pasado de una ventana interior a un patio
a un balconcito bastante ancho, con su mesita, sus tres sillitas, calle ancha, un quinto piso, maravilloso.
¿Y eso es lo que ves desde tu ventana?
Eso es lo que veo desde mi ventana, son dos calles que se entrecruzan, pero lo veo desde una silla muy cómoda y desde un aire que corre maravilloso.
Has prosperado mucho desde que estás en la tarde, Ignacio Misier, has prosperado mucho, te has promocionado muy bien, eso está muy bien.
Y
sí,
más
señor.
Barata encima.
Claro. Bueno, el otro día hablaban los compañeros que había un estudio que iban a bajar los alquileres por el tema de la pandemia y decían, bueno, habrá bajado lo que es la venta y compra. Claro. Y dice, pero alquiler sigue estando todo muy disparatado. Hablamos de Madrid, que Madrid sí. es caro, Madrid es de las ciudades más caras de España. Bueno, que estamos pidiendo a los amigos, a los oyentes, que se asomen precisamente a la ventana de su casa o que nos digan esa imagen que en su momento vieron a través de una ventana y se les ha quedado ahí en la retina, en su corazón. Porque queremos que durante un ratito te metieras en la piel de James Stewart en la película La Ventana Indiscreta.
Tienes que sacarme de aquí. Llevo 6 semanas encerrado sin otra cosa que hacer más que mirar por la ventana. No puedo más.
Cosas divertidas, cosas bonitas, cosas no tan divertidas, cosas curiosas. Imágenes impresionantes, todo lo que ves a través de una ventana, de tu ventana, o acabas de ver o has visto hace poquito tiempo. ¿Y qué nos han dicho los oyentes?
Pues tenemos la primera ventana virtual, porque a Matías, su amiga, le ha ofrecido varias imágenes diferentes.
Pues mira, este año no he salido de viaje a ningún sitio y gracias a una compañera de un grupo de WhatsApp que nos ha ido describiendo un trocito del camino de Santiago, pues hemos viajado todo el grupo. Así que eso, pues muchas gracias, Laura.
Anda, qué buena idea.
Laura,
qué generosa.
Sí, sí, sí.
Muy bien, oye, no podéis ser los demás, pero no os preocupéis que yo os voy a ir como si vinierais conmigo en la mochila. Os voy a ir contando cada etapa. Y
poquito a poco.
Reportaje fotográfico de cada etapa.
Con la ventanita.
Eso está muy bien. ¿Qué pues más han visto nuestros oyentes en sus ventanas?
Pues vamos con las particulares vistas de Alfonso.
Buenas tardes, gente. Yo desde mi ventana veo un sitio que a la gente no suele gustarle, pero realmente es tranquilo y agradable. El cementerio.
Así que ve el cementerio desde su casa.
Pues sí.
Pero le da paz.
Sí, sí. A ver, tranquilo tiene
tranquilo
que ser.
Tranquilo está, sí. Poco ruido.
Gente haciendo botellón abajo no va a haber, en principio.
No debería.
No debería. Y la verdad es que es un sitio que no arma mucho jaleo. Y da paz.
Da paz.
A mí me transmite paz un cementerio. Puedo ser muy raro, pero a mí me transmite tranquilidad.
Bueno, también depende del momento en el que te
sí,
encuentres.
Hombre, claro.
El momento personal
claro.
en el que estés. Eso es importante. Y si tienes allí a alguien, que también te da paz saber que tienes allí a alguien que puedes ir allí a lo mejor a charlar o a rezarle y otras veces pues bueno pues no es así. Yo te decía antes en la redacción, había un compañero aquí que ya está jubilado, que él iba a los sitios en los que no había estado antes y lo primero que hacía era visitar el cementerio. Y fuimos a una boda juntos y el primer día llegaba yo el coche y me dice, bueno, ahora vamos a ir al cementerio. Digo, hombre, mejor vamos al hotel y dejamos la maleta. Y dice, no, vamos al cementerio. Y es que te haces una idea de cómo es el pueblo viendo los cementerios. Y dice, aparte que hay cementerios que son auténticas obras de arte, son una maravilla. Dice, pero hay que ir a acercarse a los cementerios, pasear por los cementerios. Digo, pues mira, no lo hubiera yo pensado nunca.
Qué curioso.
Así que sí, bueno, muy curioso.
Qué bonito.
Más cosas.
Pues mira, vamos con Carlos. No sé cuáles son sus vistas, no os lo ha contado, pero ha oído ventana y hoy él se ha lanzado.
Desde mi ventana, por ella siempre miro el sol desde mi ventana.
Miro siempre el sol desde mi ventana.
Y ya está.
Pero vamos a ver, Carlos, que no era esta la pregunta que os hacíamos. Las redes sociales. Quería que nos hicierais la fotografía, la imagen de lo que veis a través de la ventana, del coche, del hotel, de vuestra casa, del apartamento, del trabajo, desde el autobús, a lo mejor estáis volviendo a casa en estos momentos, o yendo al trabajo, en cualquier caso. Oye, desde el hospital. Oye, desde el hospital a lo mejor, pues mira, llevas unos días un poco pocho, un poco malillo y a través de la ventana es la forma de estar en contacto con el exterior, de estar en comunicación con el exterior. Y a lo mejor simplemente ves la copa de un árbol. Bueno,
nosotros
eso es lo que os pedíamos.
Estamos aquí viendo a través de la ventana a nuestro técnico Álvaro
Español.
que está ahí a los mandos.
Claro, y están, mira, nuestros jóvenes que van a venir ahora contándonos cómo ven su vida. Ahí estamos. Y luego está Mónica, que está viendo el ordenador, que no sé, algo muy interesante. Porque
está trabajando duramente, no como nosotros aquí, que estamos de charleta.
No levanta la cabeza. No sé qué está mirando, porque está ahí está muy liada. No sé qué está mirando. En fin. ¿Qué es lo que queríamos? Que nos contáis un poco lo que veis a través de las ventanas.
Claro, pues esas cosas curiosas que has visto, esas cosas divertidas, esas imágenes que no te puedes sacar de la cabeza, esas cosas bizarras que de repente han pasado debajo de tu casa y dices, pero vamos a ver, ¿en qué momento me he asomado yo? He visto esto y esto está pasando.
Oye, ahora que oigo a Ignacio, estaba pensando, ¿y si te están rondando?
¿Ah?
¿Te asomas a la ventana y ves a la tuna que ha ido a rondarte, por ejemplo? Pues oye, también nos lo cuentas. Ya sabes que estamos en @latardecope. Lo puedes hacer en Facebook también, dejarnos un mensajito o recurrir a ese mensaje de voz en el WhatsApp del programa, el al 607, número de teléfono 607-150602. Hoy no cantamos. Hoy no cantamos.
Bueno,
si tú quieres cantar, tú canta. Pero vamos, que hoy no pedíamos que cantaseis.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡Te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com. 984-1028 y ganarás por goleada.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shape?
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Hoy es el Día Internacional de la Juventud y decíamos al comienzo del programa que es un día un poco especial, porque es cierto que es una celebración, una edición diferente. Lo vamos a celebrar o lo vamos a conmemorar o lo vamos a recordar en un contexto complicado. ¿Por qué? Pues porque hemos estado durante todas estas semanas criticando mucho a los jóvenes, mucho. Nos enterábamos de los últimos brotes en nuestro país, bueno, a nivel mundial, y todo el mundo ponía el foco en esos comportamientos pues insolidarios, en esos comportamientos poco éticos, poco respetuosos, infantiles de muchos jóvenes, pues sobre todo a la hora de salir por la noche. Es cierto que uno toma una copilla y todavía controla, pero si acumula ya un par de ellas, llega un momento en el que ya lo de la mascarilla como que me he olvidado de la distancia social. Es verdad que salir con un grupo de amigos y mantener una distancia social es difícil. Eso exige pues uno el estar centrado y el estar sobre todo muy pendiente de la situación en la que estamos todos inmersos. Y bueno, pues queríamos hablar precisamente de los jóvenes, pero de jóvenes que, gracias a Dios, no todo el mundo es así, de jóvenes con una vida normal, jóvenes que se han preocupado por sus familiares mayores, por sus padres, que se han preocupado, bueno, pues por tener un poco, poner un poco de sentido común a la situación en la que estamos todos, en la que estamos todos viviendo. Y hemos dicho, ¿dónde buscamos? Pues bueno, lo tenemos muy sencillo. Este año tenemos a dos compañeros maravillosos del Máster de COPE, que ya sabéis que se incorporan pues a principios de julio. Ellos comienzan el máster en septiembre, el año pasado, y hacen sus prácticas, se incorporan a los diferentes programas de la cadena COPE. Es parte del compromiso del máster de COPE incorporarse a la plantilla de la cadena COPE, a los distintos programas de la cadena COPE. Y aquí hacen absolutamente de todo, sobre todo trabajar mucho. Bueno, unos más que otros, porque también es verdad que hay compañeros que trabajan unos más que otros, pero la mayoría son compañeros que los necesitamos para poder hacer los programas con los que os acompañamos todos los días. Y estos compañeros, a mi derecha, como si esto fuera un partido, un combate boxeo, Candela Dávila González. Hola, Candela.
Hola, Paloma.
Y en el otro está Miguel Pérez Luján, que es nuestro rastreador oficial, porque no hay individuo o invitado que queramos encontrar que no lo localice.
Se están resistiendo unos finlandeses.
Haz un llamamiento.
Estoy buscando unos finlandeses en Fuengirola, a ver si hay algún oyente, porque no los encuentro. Están por ahí escondidos.
Lleva una semana detrás de los... Pero te tienes explicación, pues unos finlandeses que había una comunidad y que se han marchado todos
a casa. Se han pirado todos y ya no queda ninguno.
Y ya no queda nadie, porque tenían miedo al tema de la pandemia, del virus, y han cogido la maleta y se han vuelto a casa. Pero estaban aquí, vivían aquí en España, que conste que le complica mucho la vida al pobre Miguel. Candela, Miguel, primero buenas tardes y bienvenidos.
Buenas tardes.
Dos compañeros que están trabajando excepcionalmente y maravillosamente bien. Doy fe de ello las tres semanas que llevo trabajando con ellos, porque luego yo estuve una semana descansando. Y bueno, cómo nos han ayudado, cómo se han puesto las pilas, cómo se han incorporado a la dinámica del programa. Cuando vosotros escucháis, y empiezo por Candela, Candela, cuando escuchas toda la bronca, toda la movida, toda la manera de criminalizar a la mayoría de los jóvenes por lo que está ocurriendo con el tema del virus, un poco la primera sensación, ¿cuál es? Es decir, ¿tienen razón los adultos o, oye, no, todos somos así?
Pues son un poco mezcla de los dos. A mí personalmente me da mucha rabia que se hable todo el rato de los jóvenes, de los jóvenes, de los jóvenes, pero al final es que quien tiene la culpa de eso son los jóvenes. No todos, porque yo o mis amigos, mi círculo más cercano y, bueno, mi gente conocida, no conozco a nadie que se vaya de fiesta, que haga botellones, que se junte con mucha gente, porque entendemos que es algo absurdo. Pero claro, si hay jóvenes que hacen eso, yo entiendo que haya que hacer un llamamiento y que haya que decir, oye, lo estáis haciendo mal, que hay gente de riesgo, que hay gente que vosotros mismos os podéis infectar, que es que parece que la gente no lo entiende. Y ayer mismo vimos la noticia de esta niña en Cataluña que murió por el coronavirus sin patologías previas. Y yo, personalmente, en mi casa sí que he tenido más cuidado porque tenía más miedo por mi padre, porque es de riesgo. Y claro, estaba más concienciada, pero mis amigos, que no han tenido ningún problema en su casa ni nada, están exactamente igual de concienciados.
Es decir, que es un signo más de la juventud, ¿no? Si no lo tienes cerca, no lo tocas, no eres capaz un poco de tenerlo presente. Miguel tiene también colegas, tiene amigos, se ha movido durante el fin de semana, ha salido y ya abandona incluso Madrid. Y no sé qué es lo que él ha visto, un poco la foto que él trae cuando él estuvo pasando un fin de semana fuera de Madrid.
Yo, un poco parecido a Candela. Sí que es cierto que he visto grupos de jóvenes que no llevan mascarilla, que no mantienen la distancia, por lo que has dicho tú antes, que es complicado mantener la distancia, pero también he visto a gente más mayor, a gente más adulta, gente que estaba comiendo, gente que estaba paseando, no por la playa, sino por la calle, y no llevaba mascarilla. Sí que es cierto, a mí lo que me ha molestado es, que me molesta mucho en este país y en el mundo entero, es que se generalice. Entonces, cuando los primeros rebrotes fueron de gente joven, ya se dijo los jóvenes. Yo, personalmente, en mi grupo de amigos y mi familia, la gente joven que yo conozco, no ha habido ningún caso y yo sé de primera mano que cumplen las normas, que se preocupan y que están atentos y que van con cuidado. Yo tuve un caso de que podría ser que estuvimos en contacto con alguien que tuvo el coronavirus y lo primero que hicimos todos los de ese grupo fue decir, oye, es posible, existe una posibilidad y todos nos confinamos, todos. Y estuvimos alrededor de una semana confinados, luego gracias a Dios salió que era negativo, pero sí que es cierto que bueno que hay de todo, yo he visto de todo. Durante la fase más dura del estado de alarma, ahora cuando se relajaron las medidas y ya parecía que ya el coronavirus, como era verano y hacía calor, ya era imposible que hubiese coronavirus, de todo. Lo que sí que me molesta y me molestó en su día es el generalizar, porque sí que es cierto que la mayoría son jóvenes, pero no todos los mayores cumplen normas.
La misma. Candela tiene 24 años, ha nacido en Granada, estudió Derecho y Periodismo en Madrid. Miguel, 24 años, nacido en Albacete, estudió Periodismo en Murcia y se conocen en el máster de COPE. Durante el periodo en el que habéis estado formándoos en el máster de COPE, y ya estáis aquí ya trabajando con nosotros y los compañeros de la misma promoción, pero que están en otras emisoras fuera de Madrid, ¿hablabais del futuro? Es decir, porque claro, vosotros ya habéis hablado del futuro y del trabajo ya en plena pandemia. Ahora estáis haciendo unas prácticas,
sí.
Pero ¿habláis del futuro, Miguel?
Sí.
Yo siempre lo he dicho, que me quiero dedicar a esto, ojalá me pueda dedicar a esto, a la radio, pero soy muy realista. Y yo sé que la situación en el mundo en general, y ahora con el coronavirus, que ha sido, pues, que a nuestra generación un poquito más mayores nos han pillado dos crisis, que la cosa está muy difícil. Y no me cierro a nada, soy consciente de que igual no puedo trabajar de lo que más me gustaría y de que incluso igual me tengo que ir fuera. Y es una posibilidad que
es
que
tú contemplas y la tienes ahí.
Tienes que vivir con esa posibilidad. O sea, yo creo que cualquier persona joven que quiera dedicarse a algo que más o menos le gusta o que se parece o que quiera vivir bien, tiene que replantearse a lo mejor no hacer aquello que más le gusta, y también existe la posibilidad de que te tengas que ir fuera.
¿Candela?
Yo estoy de acuerdo. Yo no me cierro a nada ahora mismo. Es verdad que a lo mejor tu trabajo ideal es este, es X, pero también tienes que estar abierto a otras cosas, porque además, por ejemplo, la radio tiene mil facetas, igual que el periodismo en general, y entonces, claro, puedes acabar en un gabinete de comunicación, puedes acabar en una radio, en un periódico o donde sea, y lo de irse fuera es algo que hay que tener en mente.
Presente.
Claro, a lo mejor no te apetece alejarte de tu familia o lo que sea, pero bueno, a lo mejor una temporada temporada también es una fase de aprendizaje que te puede venir fenomenal. Uh-huh. Por ejemplo, el Erasmus es algo, a ver, no tiene nada que ver, pero el hecho de estar fuera, de tener que sacarte las castañas del fuego tú solo, pues al final te hace aprender un montón de cosas.
Me hace gracia porque todo el mundo que habla de Erasmus, que le ha pasado ahora mismo a Candela, dice Erasmus y sonríe. O sea, me refiero a que dice sacarle las castañas del fuego, sí, sí, y lo bien que lo habéis pasado.
Lo recuerdo también.
Que lo habéis pasado cuando habéis hecho habéis estado recibiendo esa formación fuera de vuestro país. Hoy leía un titular que me ha llamado mucho la atención y he dicho, digo, luego se lo tengo que llevar al directo para comentárselo a Candela y a Miguel. Decían que los jóvenes de ahora no les interesaba para nada los trabajos de sus padres, es decir, no cogerían, si pudieran, no cogerían el trabajo de sus padres, no escogerían esa profesión, ese oficio. Miguel.
A ver, yo has dicho antes que estudié periodismo. Mi padre es abogado, yo empecé derecho y al medio año abandoné. Pudo conmigo. La verdad es que no.
Así, es vocacional, porque no tienes a nadie en casa que sea periodista. No, es vocacional.
Es vocacional. Uh-huh. La verdad es que me parece un dato bastante curioso.
Curioso.
Y que no, porque no sé, o sea, yo la mayoría de gente que conozco, los padres pues tienen trabajos bastante normales. Sí que me puede sonar que pues con el tema de las nuevas tecnologías, los videojuegos, ahora que todo el mundo quiere trabajar de subiendo vídeos a YouTube o a Twitch y jugar, o ser, no sé,
pero a lo mejor,
cantante o...
Fíjate, a lo mejor está más enfocado, pienso, en no quiero escoger la profesión de mi padre por la dedicación, la cantidad de horas, las horas que ha estado ausente de la familia porque tenía que sacar adelante una familia. Bueno, lo hemos visto todos o casi todos en casa y a lo mejor yo quiero, a lo mejor, bueno, pues poder viajar más, poder
hacer otras cosas,
salir del país, conocer a otro tipo de gente, y en cambio a lo mejor nuestros padres estaban, bueno, pues que tenían su primera preocupación era sacar adelante una familia. Y a lo mejor es un poco por eso, ¿no? No porque los trabajos sean ni mejores ni peores.
Puede ser. Yo, por ejemplo, yo en mi caso sí, o sea, estudié Derecho y Periodismo porque también mi padre es abogado, tiene un despacho y claro, yo en un primer momento mi primera idea era meterme en el despacho con mi padre, con mi hermano, pero... Claro, luego también me metí en el mundo de la comunicación por mi otro hermano, que estudió comunicación audiovisual, y de hecho yo empecé publicidad, pero no me gustó mucho, me gustaba más comunicación de otro tipo, entonces conocí el periodismo en la universidad, fue cuando conocí la radio, y entonces porque claro, yo de pequeña no escuchaba la radio, no es algo que sea vocacional desde pequeña, pero fue cuando lo descubrí y en ese momento dije yo...
Descubrimiento tardío.
Sí, 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 bastante tardío, fue en tercero de carrera y cuando tuve la asignatura de radio, y ahí fue cuando dije yo me quiero dedicar a esto. Y aquí estoy.
Qué bueno. Oye, tenéis... os dediquéis a la comunicación, os dediquéis al periodismo. Y ahora, por desgracia, estamos siempre, pues mira, pendientes de los datos del coronavirus, que imagino que en un ratito nos los podrá ofrecer nuestro compañero Pascual Claramonte. ¿Qué es lo que os preocupa? Es decir, uno se levanta... Yo, por ejemplo, yo me levanto y yo lo primero que hago es poner la radio. O sea, tengo una radio e incluso si me desvelo por la noche, oigo radio. ¿Vosotros qué es lo que hacéis? O sea, primero es mirar el móvil.
Twitter.
¿Lo primero que haces?
Twitter.
Miguel, sí.
Apagar la alarma, quitarme las legañas y Twitter. Más que nada...
¿Y qué buscas en Twitter?
Sí que es cierto que en Twitter no te vas a informar de verdad, pero si ha pasado algo...
Pero buscas información, no buscas algo divertido, lo anecdótico, tontuna que está corriendo por las redes.
Yo voy pasando y lo que me llama la atención,
normalmente
cuando pasa algo importante o hay alguna cosa que se hace viral, pues no tienes un tweet, tienes 20 o 50, entonces ya dices, vale, esto
ha pasado algo.
Sí que ya cuando estoy un poquito más despierto, sí que me pongo la radio. Porque sé que si ha pasado algo, pues de primera mañana no me voy a poner la noticia en el móvil y en la radio me lo van a contar.
Uh-huh.
Que es algo que es una de las cosas que más me gusta de este medio, que es la inmediatez. Uh-huh. Y que pues si pasa algo, te lo van a contar y te van a estar informando constantemente. No hay, bueno, sí hay publicidad, pero no hay otros bloques ni otros programas. No. Ha pasado algo importante, hay que contarlo y ahí está la radio para contarlo.
¿Y tú?
Yo, Andrea, es curioso, hago justo lo contrario. Yo me levanto y lo primero que hago es poner la radio, en este caso Herrera. y entonces escucho a Herrera y cuando ya me he despertado, me he duchado, estoy ya desayunando, es cuando empiezo a mirar Twitter y a los periódicos digitales y me empiezo a enterar de cosas que a lo mejor en ese momento en la radio no están escuchando. Pero lo primero que hago es poner la radio.
¿Sentís cierta dependencia de sí,
del móvil?
¿Está? ¿Del móvil? ¿Sí?
Está diciendo Miguel con la cabeza.
Un poquito.
La mueve afirmativamente y dice sí, sí.
Un poquito.
Sí.
Pero, a ver, yo en el móvil me lo paso muy bien, pero también es una herramienta de trabajo.
Sí, ahora, claro. Obviamente, ahora,
es que no,
sí. O sea, eso no podemos discutirlo.
Es que cualquier
discutirlo.
Persona que te diga no tienes dependencia, no. Pues igual si te dedicas a algo que no es completamente necesario.
No, y si utilizas el teléfono solamente para hacer una llamada, recibir, o sea, como
claro.
Muy de, pero
pues
no
igual,
para...
Si tienes
claro,
el correo
claro.
Y cosas así, es imposible.
Porque tienes el correo, el Twitter, el, las
redes sociales,
las
fotografías,
la radio,
claro,
la puedes escuchar desde el móvil directamente.
Ajá.
Sí, o sea, quien diga ahora que no está un poquito enganchado al móvil, pues es
extraño.
Es un poquito mentiroso.
Falta la verdad, como se dice por ahí. Falta la verdad. Oye, ¿habéis hablado de... no sé, ¿os veis en un futuro con familia, con hijos, con...?
Sí, claro. A mí, a ver, eso luego ya se irá viendo, está claro. Pero a mí me encantaría tener 3 hijos, casarme en unos años... Y no sé, y ser periodista y trabajar en COPE.
Bueno, ahí están sus sueños, que eso está, que hay que trabajarlos. ¿Y Miguel? ¿Ha pensado en...?
Casado con hijos, con algún perrito.
Ah, un perrito, sí,
y,
sí.
Y no sé, ser feliz.
Qué bonito.
Trabajar en la radio y ser feliz. No sé, no pido mucho.
La felicidad el otro día, el lunes hablábamos de la felicidad y hay que...
Cada vez me aficiono más a la comida y a un buen vinito de vez en cuando. Eso ya se parece a la felicidad, ya me parece cada vez más a mi padre. Un poquito de vino y un poquito de queso.
Con 24 años, y ya se parece a su padre. Eso está muy bien. Yo les he pedido que trajeran un libro y una canción y un tema, porque yo creo que a través de la música y de la literatura se conoce muy bien a las personas. Voy a empezar por Miguel. Venga, Miguel, ¿tu canción es esta? Me ha sorprendido un montón.
Es que es sorprendente. Yo soy muy especial, ¿eh? Soy muy raro y soy muy especial.
Presenta, teníamos que aprovechar
esta
la intro,
es,
pero
la
presenta.
Canción Sigo Aquí de Alex Ubago, que es el tema principal de una película de dibujos de Disney.
Siempre la interrogación, no respondas que sí, porque sí. ¿Y qué podrías tú decir si yo no te voy a oír? No me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí.
¿Y por qué sigo aquí?
Pues porque soy bastante crío, bastante payaso, bastante inmaduro a veces. Esta es una de mis películas no preferidas, pero sí que pues que nadie conoce o incluso nadie ha visto y que a mí me gusta mucho y la canción me flipa. Y también pues porque ahora de mayores pues la escucho muchas veces con mis primos. Me acuerdo de un viaje en Navidad que estuve con un amigo en Canarias, así que íbamos con su furgoneta por la carretera cantando a tope esta canción. Entonces, es una canción que siempre me pone de buen humor. Siempre, siempre. Aunque sea de Alex Ubago, que su temática es un poquito más melancólica, pero es una canción que siempre, siempre me pone de buen humor.
Pues la música está para eso. La música está para emocionar y para poner y dar buen rollo y para hacernos llorar, ¿eh? No te equivoques. Sigo aquí de Alex Ubago. Y en cambio, Candela ha traído otra. ¿Qué es?
Era jueves de invierno, tan frío como aburrido. Tuve que salir solo, me fallaron los amigos. Pero la noche sabe, aunque me apriete el frío, siempre le he sido fiel, de lunes a domingo. Hoy quisiera encontrar buena conversación, un cuerpo de mujer.
Majareta de La Fuga.
Sí, La Fuga es un... bueno, era un grupo de rock español que, a ver, ya creo que se fundó el año que yo nací. O sea, que imagínate, pero yo los conocí ya más tardíos. Y claro, esta fue la primera canción que yo escuché de La Fuga y me acuerdo que es que la escuchaba todos los veranos con mis primos en Santi Petri, que siempre vamos a veranear allí. Y es mi recuerdo de mi adolescencia, de mis 15, 16 años y la sigo escuchando.
Esta es otra de los objetivos de la música, eso, evocarnos buenos tiempos y sobre todo eso, enseñarnos un poco también pues a a ver cómo hemos madurado o cómo hemos ido creciendo o cómo hemos ido caminando. Lo vamos a dejar en cómo hemos ido caminando, simplemente. Esquivaremos el sol. En dos minutos, tu libro.
Estimado señor Potter, nos complace informarle de que ha sido admitido en el colegio Hogwarts de magia.
Ya lo sabrás todo sobre Hogwarts.
Lo siento, pero no.
No es que sea mi libro preferido del mundo, que también, pero es el primer libro que yo me leí entero. Yo de pequeña no era muy lectora, la verdad, y mi padre me compraba libros y me compraba y me compraba. Y este fue el primero que consiguió que me leyese entero y que me terminase. Y luego ya la obsesión por Harry Potter siguió creciendo con el resto de libros y de películas. Y claro, es parte de mi infancia, de mi juventud y de mi vida.
Es fantástico que tengamos estos recuerdos.
Sí.
Fíjate, hablamos ya del pasado con 24 años y estamos hablando, obviamente, de nuestros recuerdos y de nuestro pasado. Y el tuyo es curioso.
Es El temor de un hombre sabio, de Patrick Rothfuss. Pues a mí me gusta mucho la fantasía, la ciencia ficción, y me gusta mucho Juego de Tronos. Y buscando un poquito libros así que leer, encontré a este autor, me leí el primer libro, que es El nombre del viento, me gustó muchísimo, y este es el segundo libro de tres que va a hacer, que el tercero, a ver cuándo lo saca, estoy aquí esperando impaciente. Y bueno, es época medieval, un poquito de magia, de mitología, hay universidades, hay clanes, hay peleas, hay amor, por supuesto hay amor... Hay dragones, hay de todo. Y pues la verdad es que me ha gustado muchísimo. También es el más reciente que así de los que me ha gustado que tengo y es el primero que me viene a la cabeza. Siempre que me preguntan por el libro favorito es...
Este.
El temor de un hombre sabio.
A día de hoy, El temor de un hombre sabio. Pues ha estado muy bien conoceros un poquito más. Candela Dávila González, Miguel Pérez Luján. Seguiremos, nos quedan... Ah, bueno, luego yo seguiré trabajando con un caro en septiembre.
Claro,
con nosotros,
claro.
Es que el viernes me voy de vacaciones otra vez, digo, y ahora mismo me estaba yo liando con las fechas. Que, bueno, gracias por el trabajo, eso es lo primero. Y que no nada. Y que no cambiéis, ¿eh? Que moláis.
Muchísimas que gracias,
moláis. Paloma. Y tú, una cosa, que aunque seas muy niño, eres un estupendo rastreador y eres fantástico.
Sí, es.
Ya te lo digo.
No sé por qué, pero...
Pues te regañaré, si te pones así, te regañaré.
Por favor, los finlandeses, por favor. Que alguien me llame, por favor, que
si
no
hay un
encuentro.
Finlandés que nos está escuchando, necesita, Miguel, encontrar un finlandés de aquí a mañana, al viernes.
A mañana.
A mañana, bueno.
Contrálelo.
Mañana.
Sí, al viernes.
Al viernes. Bueno,
sí, mañana estaría bien tenerlo.
No sabe todavía qué día tiene que buscarlo. Madre mía, vaya productor que tenemos aquí. Que moláis. Gracias por enseñarnos un poquito más, acercarnos a la juventud en este Día Internacional.
A ti, Paloma.
Un abrazo. Gracias.
Adiós.
Compañeros. Estamos hablando de esa web en la que puedes viajar a través de varias ventanas del mundo y es lo que te estamos pidiendo a través de las redes sociales de @latardecope en Facebook y el 607-150-602, que es el WhatsApp del programa. ¿Y qué nos han dicho, Ignacio Vicias?
Pues mira, María nos cuenta lo que vio ese primer día que salimos del confinamiento.
Ah, pues bueno. El primer día de este confinamiento que se podía salir a hacer deporte... Pues veía gente que se notaba que no había corrido en su vida, con chándals de táctel de los 90, moviendo desacompasadamente piernas y brazos.
Es que es verdad, el desconfinamiento...
Es que se nos ha olvidado,
sí,
han pasado tantas cosas que se nos ha olvidado. Yo cuando he escuchado esto he dicho, es verdad.
Y el desconfinamiento además dio imágenes muy curiosas y situaciones muy interesantes. Y muy pero... Y luego un montón de gente en la calle.
Sí,
o sea,
sí,
todo
sí,
el
sí.
mundo iba al mismo sitio. Vemos como si fuéramos todos a un concierto. Digo, pero
yo decía, parecen las fiestas de mi pueblo. Cuando me asomaba por mi ventana precisamente, decía, parecen las fiestas de mi pueblo.
Pues
o sea, hay más gente.
Es verdad, te entiendo perfectamente. ¿De dónde sale tanta gente? Si no había tanta gente cuando teníamos libertad. Oye, ¿y Chon qué te ha dicho?
Pues no sé qué nos ha dicho, pero ha venido a darnos envidia.
Yo veo desde mi ventana enfrente el mar Mediterráneo.
A la derecha, la Alcazaba de Almería.
Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Ala. Pues sí, nos está dando un poquito de envidia, Chon. No sé si hoy qué color tendrá yo el Mediterráneo. No sé si estará
azul.
No, lo digo porque si hay tormenta. Si hay tormenta, se pone en un grisáceo un poco. El verdoso es más el Atlántico, pero sí. El Mediterráneo se convierte así en un tono grisáceo que intimida mucho. ¿No te creas que da un poquito de miedo? Y tenemos más imágenes que nos traen los oyentes.
Claro, porque Javier presenció una cosa preciosa.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues yo, desde donde trabajo, pues estoy en la calle principal y veo pasar a mucha gente. Y he visto desde gente en verano llevando ropa de invierno a gente en invierno yendo en tirantes o incluso en chanclas. Pero lo más curioso fue una pedida de mano justo en la puerta, en mitad de la calle principal. Y bueno, por los gestos de la susodicha, al final fue un sí.
¡Uy, qué bonito!
Una pedida de mano en mitad de la calle.
Qué
delante
bueno.
Tú estás trabajando, te asomas por la ventana, ves a un hombre arrodillado y la mujer, bueno, que nos imaginamos que le dijo que sí.
Le diría que sí. Bueno, hay que ver que eso, que se hayan casado y que lo estén celebrando. Pero qué bonito ese testigo ahí silencioso a través de la ventana. Qué bonita imagen. Y es cierto, los cambios de tiempo, los cambios de estación es un lío para la ropa. Nos ponemos el tirantes y llevamos calcetines. Y al revés, ya lo sé, pero por ahí hemos pasado todos, Javier. Pues estamos, ya sabes, recogiendo esas imágenes que estás viendo desde tu ventana, ¿eh? O has visto desde tu ventana, o esa imagen que se te ha quedado ahí grabada, ¿vale? Venga, vamos con la información, que llegan ya las horarias en unos 4 minutos.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Dos policías sin cabeza.
¡Ando!
Un crimen sin resolver.
Este parece un caso feo.
Y una ciudad sin ley.
Un poli pegará a otro poli.
Nada puede salir mal. Harrison Ford. Josh Hartnett. Hollywood, Departamento de Homicidios.
¿Qué te parece? Será un éxito.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.